Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Agustín Varela.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este horario de verano. Hasta las 3 de la tarde les acompañamos en un día en el que, bueno, pues los aficionados, los amantes del deporte estamos lógicamente de enhorabuena. Me imagino que la noticia la conocen ya, si son fieles oyentes de esta casa lo hemos venido contando y si no, pues lo volvemos a repetir. El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros Extraordinario, aparte de eliminar el uso de las mascarillas en el exterior, eliminar las restricciones de aforo en los estadios de fútbol y baloncesto. ¿Qué quiere decir esto? Que serán ahora las comunidades autónomas las que tengan competencia para decidir, porque no se ha hablado de porcentaje, sobre qué porcentaje de aforo va a poder haber, por ejemplo, en la comunidad autónoma andaluza y por la parte que nos toca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y en el estadio Benito Villamarín. Pero la vuelta del público es un hecho. Imagino, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que ahora, lógicamente, se activarán las campañas de abonados, tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié.
Sí, que va a tener sus restricciones, que ahora son las comunidades autónomas las que van a tener que dirimir un poco cuánto público va a poder entrar. También conocemos en la voz de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que él hablaba de, bueno, más o menos un 70% del aforo, pero, bueno, esto también va a traer sus complicaciones, ¿no, Agu? Es decir, si a principio de la liga, y no sabemos hasta cuándo, no puede entrar el 100% del abonado, pues los clubes tendrán que inventar algo para que, bueno, todos aquellos que puedan mantener su abono, pues a ver cómo pueden ir entrando en los estadios, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre, insisto que serán ahora las comunidades autónomas, ahora profundizaremos un poco más en la noticia, las que tienen las competencias y las que decidan qué porcentaje de público puede entrar en cada estadio, pero el hecho de que ya pueda volver gente al baloncesto y al fútbol yo creo que es una gratísima noticia. En un día en el que no hay fútbol, ayer se cerró la fase de grupos de la Eurocopa 2020, a partir del sábado arrancarán ya los octavos de final y ahí, como saben, va a estar España después del buen partido, de la goleada de ayer, y va a estar también Francia. Debutó Koundé, no fue seguramente su debut soñado, porque hubo incluso un penalti incluido. A ver si Deschamps puede seguir contando con él o vuelve a contar con él. Pero, hombre, debutó y siempre es importante para un tipo tan joven, aunque no lo hizo en su demarcación habitual, que debute en una Eurocopa y para el Sevilla más todavía.
Sí, hombre, yo creo que es un escaparate perfecto, ¿no? Él también ha tenido algunas palabras, algo en la que ha dicho que, bueno, primero tiene que, recién llegado, conocer los automatismos de la selección gala, que es verdad que esta temporada pues ha jugado bastante más, como así lo hemos visto en el Sevilla, como central que como lateral derecho, pero que con partidos se va a habituar y va a dar su mejor nivel, que entiende algunas críticas que ha habido, pero el Sevilla lo que tiene claro, y así hemos preguntado, que la revalorización del futbolista es total y que, bueno, ese penalti, no ser brillante en un partido tan importante como en el de ayer, no va a restar ni un céntimo a lo que entiende el club que vale en el mercado.
Hombre, no es fácil, para un chaval joven debutar en un equipo tan importante como es la selección de Francia. Y bueno, pues ahí estuvo, ¿no? El debut en un torneo como la Eurocopa de Jules Koundé. Es uno de los nombres propios del día. Y el otro nombre propio del día es el de William Carvalho, que no fue titular en ese partido interesante de Portugal, en ese partido que yo creo que ha sido hasta ahora, bueno, era el partido de más cartel, ¿no? Se puede decir por lo que había en juego. Pero, según Correio da Manhã, medio portugués, Jorge Jesús, o Jorge Jesús, el técnico de Benfica, insiste al club en fichar a William Carvalho. Ya estamos hablando de Benfica, no de Sporting, que es el eterno rival, del que también se había hablado de un presunto interés. Sería un poco la vuelta a casa. Y en el Betis ven también, lógicamente, pues con los brazos abiertos esta posibilidad. Se habla incluso de que por un precio de salida en torno a los 15 millones de euros, el Betis podría vender al futbolista al Benfica, al conjunto del Benfica, que es en este caso el rival del Sporting de Lisboa, el que quiere al futbolista. Es lo que yo quería decir antes, es un poco la principal... el principal inconveniente, que se trata de dos eternos rivales y para caer de nuevo en el rival del equipo que ha sido el de toda tu vida, pues vamos a ver cómo sentaría esto en una ciudad tan futbolera como Lisboa. Pero Jorge Jesús, el técnico de Benfica, quiere al jugador. Y el Betis, además, necesita hacer caja para cuadrar cuentas, porque ya saben que el 30 de junio va a finalizar un ejercicio que seguramente no va a ser nada bueno para los clubes, y el Betis necesita espera. También el dinero en forma de traspaso o bien en forma de cantidad que adeudan otros equipos, como es el caso de Barça por Junior. El Barça, que tiene una ruina importante y que va a tener que tirar de crédito, y que adeuda al Betis también la mitad del traspaso de Junior. Son dineros con los que el Betis espera contar, más allá de que se pueda producir incluso una venta de un futbolista importante, como podría ser el caso de Guido Rodríguez. Y el nombre propio también es el de Dani Ceballos, porque son ya varios los medios de comunicación que informan de que el Madrid pone en el mercado a Dani Ceballos. ¿Qué ocurre? Que el precio de salida, Madrid quiere recaudar dinero para ir a por un fichaje de relumbrón. Todos los nombres, todos los focos están puestos en Kylian Mbappé. Y el precio de salida es de 30 millones de euros más la ficha del futbolista. Se habla del interés del Milán. Obviamente, con estos parámetros económicos, aquí no hay que esconderse, Alonso. El Betis tiene poco o nada que hacer.
A ver, es que el Betis incluso, a través de su presidente, ya se ha pronunciado, ¿no? Y ya dijo en la última rueda de prensa que ahora mismo lo que envuelve a un fichaje o al futbolista, en este caso a Dani Ceballos, y en lo que está el Betis, pues no hay sintonía, ¿no? Es un poco lo que contábamos con el Sevilla y Sergio Ramos, ¿no? Que a pesar de lo que decían algunos compañeros, el Sevilla tenía claro que ni el Sevilla pretendía a Sergio Ramos por todo lo que conllevaba el hecho de fichar a un futbolista todavía top, que no puede pagar ni tan siquiera su salario, ni Sergio Ramos está dispuesto a renunciar a todo eso para jugar en el Sevilla. Pues esto es el caso un poco de Dani Ceballos. Así que, bueno, tendrá que buscar destino si esto se confirma, pero su destino no pasa por el Betis.
A día de hoy, indudablemente, eso está harto complicado, porque además el futbolista, a pesar de que ha dicho hace poco también, ¿no? Lo leímos, creo que fue con los compañeros de Canal Sur, que él esperaba volver a vestir la camiseta del Betis. Las circunstancias se tienen que dar. La principal circunstancia que se tiene que dar es la económica, y esa no parece que vaya a darse, ni mucho menos este verano. Y en fin, también van confirmándose fechas de los partidos que va a disputar el Betis en pretemporada. El 28 de julio va a jugar ante el Derby County en Pride Park, el equipo que entrena Wayne Rooney, equipo de la Championship. Hoy repasaremos también las fechas ya confirmadas. Y nombres propios en el Sevilla: Gudel, se habla del Valencia del interés. Radio Sport hablaba de este asunto, de que el Valencia habría puesto el ojo en el centrocampista del Sevilla, y el PSV, que sigue atento a la evolución de Luke de Jong, al que pretende el conjunto de Eindhoven. El próximo 28 de agosto, por cierto, se van a cumplir ya 14 años, como pasa el tiempo, desde que nos dejó Antonio Puerta. Y en un programa en Canal Sur Televisión, en Cara a Cara, después lo van a oír, Monchi ha recordado el momento más duro desde que empezó en el fútbol, que no es otro que aquel en el que tuvo que comunicar a los integrantes del Sevilla Fútbol Club, a los que no sabían en aquel momento en Atenas lo que había ocurrido, el fallecimiento de su compañero. En un día en el que los que allí estábamos a las puertas del hotel contando aquella película, no olvidaremos nunca, no olvidaremos las imágenes del presidente de entonces, José María del Nido, llorando abrazado con todos los que allí estaban. En fin, pues eso ha sido recordado como Monchi, como no podía ser de otra manera, como el momento más duro desde que empezó en el mundo del fútbol. Bueno, vamos a arrancar. Está Manolo Martínez Bravo en la parte técnica hasta las 3. Vamos a contarles todo esto aquí en directo Marca Sevilla.
Radio Marca. ¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez sí puedo permitírmelo? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Ven al outlet de BMW Mini en San Pablo Motor hasta el 30 de junio con descuentos de hasta 12.000 euros. Solo hasta final de mes. Ven y no te lo preguntes más. Visita nuestras instalaciones en su eminencia, Tomares y C30. San Pablo Motor, concesionario oficial BMW Mini en la provincia de Sevilla.
Cariño, sal del agua, ya está aquí la familia.
¿Tu madre también?
No, la gran familia mediterránea nos trae los combos con sus deliciosas croquetas, brioches y crepes. Y a partir de 16 euros de lunes a jueves.
Cuando quieras, donde quieras.
Me apunto, ya salgo.
Dani García en casa.
Este es tu momento. Da el salto a la FP con los ciclos formativos de ITEP. Titulaciones oficiales. Aprovechate de nuestro método único de inserción laboral. Ahora con un 15% de descuento por apertura en Sevilla. Sin riesgos. Si decides que no es para ti, cancela cuando quieras. Entra en ITEP.es. I de idea, T de talento, E de entusiasmo, P de persona.es. Ahora estar juntos es mejor.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
¿Cuándo volverá Márquez a competir?
Déjame ver. A ver. Los médicos lo ven al 100% para el próximo campeonato.
Con la app de Marca, eres el primero en saber todo lo que pasa en el mundo del deporte. Marca, la app número uno para vivir el deporte. Descárgatela ya.
Radio Marca.
De que esta corriente conduce al vacío. Los mensajes de odio y amor son aviones perdidos.
Vamos a arrancar, ¿eh? Decíamos que el próximo 28 de agosto se cumplirían 14 años desde que nos dejó Antonio Puerta. Hoy se cumplen 9 años desde que nos dejó también Miki Roque. Décimo aniversario, será ya el próximo verano. El tiempo que, insisto, pasa volando. 24 de junio de 2012, que efectivamente era cuando se conocía el fatal desenlace del central del Real Betis Balompié. Bueno, vamos con la noticia del día. Escuchamos Carolina Darias, ministra de Sanidad, que anunciaba, después del Consejo de Ministros que ha tenido lugar en el día de hoy, esto que van a oír.
Digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no les diga mucho, pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol, de la liga profesional o de baloncesto del ACB, supongo que sí sabrán de lo que le estamos hablando. Pues bien, suprimimos este artículo y por tanto volvemos a la, digamos, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la liga de fútbol profesional, para el comienzo de la liga y también de la ACB. Estoy convencido de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país.
Bueno, pues de esta forma lo comunicaba la ministra de Sanidad. No ha especificado absolutamente nada del tanto por ciento de espectadores que van a poder acudir, porque esto Esto es un asunto que van a tener que determinar las respectivas comunidades autónomas, que según se cuenta también en esta información, tienen las competencias y serán las que decidirán a partir de ahora. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vuelvo a insistir que es una noticia muy interesante, sobre todo para equipos,
Alonso,
que tienen en los que, digamos, sabiendo que hoy en día, ¿no?, el principal o la mano que te da de comer es la empresa que tiene los derechos televisivos, sabiendo que también parte importante de ese dinero, de ese presupuesto, lo conforman lo que son los abonos y las entradas, ¿no? En el caso del Sevilla y del Betis, yo creo que huelga decir que son dos de los equipos que más recaudan en abonos y en entradas del fútbol español.
Bueno, el Betis incluso lo llegó a hacer en la temporada pasada sin ni tan siquiera poder aparecer el público en las gradas, ¿no? Es verdad que, primero, Agustín, lo que ha traído esta maldita pandemia, yo creo que para todos los actores del fútbol, los actores principales, es que, primero, la importancia del público, que se había olvidado mucho por parte de todos, y lo que le da a cada club. Yo creo que hay equipos incluso menores que han sentido, y mucho más que los equipos grandes que tienen jugadores importantes, el hecho de no tenerlos y, bueno, no hacer de su estadio un fortín. Pero no nos vamos a equivocar, ¿no? Ni la televisión va a mirar al público a partir de todo lo que ha pasado, ni los clubes van a poner entradas algo más baratas, ni abonos más baratos para que la gente pueda acudir a los estadios. Yo creo que, bueno, esa pantomima que hemos visto a través de las redes sociales de todos los clubes en España, de la importancia y hablando mucho de lo que son sus aficionados para ellos, pues es puro marketing, que creo que eso, por un lado, no lo vamos a ver. Ahora, lo que sí elimina esto es una gran incertidumbre que tenían los equipos de la Liga, como tú bien decías, a la hora de planificar la campaña de abonados, ¿no? Ahora es verdad que hay que inventar, con el diálogo que debe haber por parte de todas las comunidades autónomas y por parte también de los clubes con la Liga, el hecho de cómo van a poder hacer, que a día de hoy se está analizando y se está planteando, para que, bueno, en el caso llegado de que solo el 70% del público pues pueda estar en las gradas, cómo se lanza esa campaña de abonados y cómo se restringe esa entrada y a quién les va a tocar.
¿Cómo se reparte luego?
Claro, el que quiere pagar o el que va a pagar quiere estar. Esto y más en Andalucía con la crisis y el desempleo que hay, ¿no? Bueno, pues habrá que ir poco a poco, después de conociendo esta noticia de última hora, o la hemos conocido hace muy poquitos minutos, preguntando a los clubes, que pronto lanzarán esas campañas de abonados, pero bueno, ya iremos contando más detalles, porque a día de hoy se está ideando, una vez confirmado todo esto, que es verdad que los dirigentes, tanto del Sevilla, del Betis y del resto de clubes, ya barruntaban un poco y tenían cierta información de que, como ya veníamos contando, se iba a permitir, ¿no?
Sí, que se iba a levantar esta restricción. Para los clubes pequeños, que sí es verdad que viven más básicamente de los ingresos de televisión, la situación ha sido mala, pero más o menos la han sabido sobrellevar.
Sí, hay muchos de ellos, Agustín, que han tenido superávit, ¿eh? O sea que,
por ejemplo, Eibar, ¿no? El Eibar. Claro. El Eibar, pues, va 4,000 o 5,000 espectadores. Como ustedes entenderán, el Eibar no vive básicamente, o una parte importante de su presupuesto no es precisamente el asunto de los abonos y la venta de entradas, ¿no? Ahí es el hecho de la televisión el que mantiene, ¿no?, lo que es a la entidad. Pero para los equipos grandes, León Marque, insisto, ha sido un golpe durísimo que ha cortado de raíz la fuente de hasta un 30% de ingresos en algunos de los casos. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, Sevilla y Valencia son los clubes que más han notado el asunto de lo que son la venta de abonos y venta de entradas. Repito, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis, Sevilla y Valencia. Estamos hablando de equipos que, en el caso del Betis y el Sevilla, corrígeme, Alonso, por ejemplo, en venta de abonos, el asunto se iba hasta los 13 millones de euros.
Sí, entre en las 13, depende de uno y otro, por el precio, entre 13 y 15 millones de euros se ingresaba, sí, y se generaba. Después hay muchas más.
Solo
cosas
de abonos, ¿eh? Claro, ahora eso le tienes que unir la venta de entradas.
Los palcos, claro, VIP, para que también, claro, por aquellos que invierten en el club, patrocinadores puedan acudir también a una zona habilitada para ello. También, obviamente, bueno, lo que son los bares, ¿no? Y el ambigur de los estadios, que recauda su dinero. Bueno, son muchos factores, ¿no? Que es verdad, Agustín, que cuando todos estos clubes de la zona media alta tienen un límite salarial muy ajustado, cada ingreso extra es una batalla ganada a la hora de seguir invirtiendo y mejorando y cuadrando cuentas, ¿no? Esta es la realidad del fútbol, claro.
Bueno, pues nada, ahora vamos a esperar, insisto, porque serán las comunidades autónomas las que decidan en cada caso el porcentaje que esta es otra. Aquí nos podemos encontrar con que, por ejemplo, en un partido del Valencia en Mestalla pueda haber pues el 70% del aforo y en un partido del Betis o del Sevilla un 50%. Eso lo van a decidir. Eso lo va a decidir primero, hay que ser justos y claros, la evolución de la pandemia. Porque si, por ejemplo, en Andalucía seguimos con las cifras más altas del país y esto no baja, pues obviamente las autoridades tendrán que actuar en consecuencia. Si de aquí a que arranque la Liga, recuerden, el fin de semana del 13, 14, 15 de agosto, ya los números son otros, pues imagino que más o menos el porcentaje será parecido. Si hablamos de un 70%, para que ustedes se hagan una idea, en el caso del Estadio Benito Villamarín, pues serían unos 40.000 espectadores los que podrían darse cita en cada partido. En el caso del Ramón Sánchez Pizjuán, poco menos, en torno a 30.000 espectadores. Esas serían un poco las cifras, por ejemplo, poniendo un porcentaje del 70%. Pero vamos a ver cómo evoluciona la pandemia y vamos a ver qué ocurre finalmente con el porcentaje y la decisión que tome cada comunidad autónoma. Bueno, en cuanto a lo puramente deportivo, no hay movimiento, volvemos a repetir lo mismo. No es que queremos ser pesados, pero es que el asunto está bastante parado. Hay dos días ahora de asueto en la Eurocopa, bueno, que van a servir también para que seguramente algún que otro club contacte con alguno de los suyos que están en ese torneo europeo. Y, por ejemplo, en el caso del Betis, vuelvo a insistir que es un medio de comunicación portugués, Correio da Manhã, el que informa de que Jorge Jesus, el técnico de Benfica, sigue insistiéndole al club lisboeta en que quiere hacerse con los servicios de William Carvalho. En el Betis, volvemos a insistir, esto lo ven como una posibilidad importante para ingresar dinero. William Carvalho, entre una cosa y otra, creo que se fue la operación cerca de los 20 millones de euros. Por algo menos entenderían en el Betis que sería una buena venta, porque no cabe duda de que el futbolista no ha rendido al nivel esperado, Alonso, y además hay ya parte del jugador que se ha amortizado parte del traspaso. O sea, que yo creo que 15 millones de euros, si es que finalmente se llega a esta cantidad, tal y como está el mercado, no sería una cantidad ni mucho menos desdeñable.
Sí, yo creo que, a ver, hay que entender absolutamente todo, ¿no?
Después de la temporada que ha hecho, además.
Es verdad que en este caso el Sporting Club tenía el derecho al 25% de una
porcentaje,
Sí, creo que era el 25% de un importe.
El 20, creo.
Bueno, yo no recuerdo. Yo lo que recuerdo de su venta ahora mismo, tendría que mirar los papeles y demás, es que el Betis tenía la posibilidad de adquirir un 20% más a cambio de 10 millones de euros. Creo que eso no se acabó de concretar nunca.
Sí.
Y el Sporting Club tenía un 25%. Estoy buscando ahora y la información también que dimos en Marca y en Marca.com, así viene escrito. Bueno, hay que jugar un poco con eso, ¿no? Pero yo estoy, creo que es un momento, Agustín, también de no exigirle tampoco en algunos casos, ¿eh? En algunos casos donde es el ejemplo de William Carvalho, no ha acabado de consolidarse en su etapa en la Liga Española. Ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos muy malos, ha tenido momentos de lesiones. Bueno, el Betis también, yo creo que jugando con la ventaja de estar en la Eurocopa, espera una pequeña revalorización. El jugador que ha jugado y ha alternado dos partidos donde ha estado bien en el segundo, yo creo mejor y peor en el primero, pues no acabó de jugar el otro día. Creo que ahí un poco hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver dónde llega Portugal, qué puede hacer William Carvalho. Y a partir de todo esto, te decía, no exigirle tampoco en algunos casos, como en el de William Carvalho, a los clubes que hagan magias, tanto en los fichajes claro, como en las ventas. O sea, no se puede tampoco pedir 30, 35 millones de euros para tener una gran plusvalía por un jugador que no se ha consolidado, que no ha sido titularísimo. De hecho, en la última temporada no lo ha sido y que no ha brillado, ¿no? Bueno, si puedes liberar una importante ficha, si puedes tener una cierta plusvalía con todos estos parámetros que hay a la hora de rentabilizar un fichaje, pues creo que estaría bien hecho por parte del Betis, ¿no? Y a mirar una posibilidad de reforzar esa zona.
William Carballo, uno de los nombres propios, el otro el de Sydney, que sigue esperando a ver qué va a ocurrir. El Internacional de Porto Alegre, bueno, creo que ha hecho unas declaraciones en un medio de comunicación brasileño, su presidente, diciendo que, claro, allí ahora mismo están con otras fechas, tienen que disputar eliminatorias de Libertadores y demás, y que dependiendo de cuándo pudiese estar disponible, pues que podía ser una operación factible o no. Y vamos a ver también qué ocurre con otra serie de jugadores que están ahí pendientes de ver qué va a pasar con ellos. El Betis lo que sí confirmó es que va a tener un segundo amistoso. Recuerden que el Betis va a jugar el primer amistoso el 17 de julio en Winterthur, en Suiza. Recordamos la fecha, la plantilla vuelve al 5 de julio, es el lunes y el martes los habituales reconocimientos médicos. El 7 se va el Betis a Suiza, donde va a estar el primer estás, que va a ser el más largo, va a durar 10 días hasta el 17 de julio. Posteriormente, el conjunto verde y blanco tiene previsto volver al trabajo el 19 de julio y el 26 pondrá rumbo a Inglaterra, donde va a estar 5 días, y el 28 va a jugar frente al Derby County de la Championship, equipo que entrena Wayne Rooney. Recuerden que del 3 al 7 de agosto será el último tramo de pretemporada en Marbella, para volver a trabajar ya aquí en Sevilla. Y en el Sevilla, Alonso, aparte del debut de Koundé, pendientes también de salidas, que lo normal, tal y como está el asunto, lo normal es que haya antes salidas antes que llegadas.
Hombre, ese,
¿no?
Es el plan. Bueno, ese es el plan. Lo que es verdad es que no todas las salidas, porque hay que empezar a tener movimientos, ¿no? Y yo lo que palpo también, Agustín, a ver, no voy a hablar de cierto nerviosismo en agentes y futbolistas por los que el Sevilla se ha interesado, ha preguntado hace un par de meses, pero bueno, es verdad que los agentes tienen que hacer su trabajo y que los jugadores no quieren tener cierta incertidumbre, y que en el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Javi Galán, pues empiezan a sonar, yo no manejo la información de otros clubes, pero ayer ya leí que, por ejemplo, el Atlético de Madrid mira con lupa también al jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, no, son 4 kilos.
No me extraña.
Claro, aquí ya está el riesgo que tiene que asumir tanto la dirección deportiva del Betis como del Sevilla a la hora de manejar los tiempos. Y el Sevilla anda enfrascado en eso, ¿no? Avisando, al menos en las consultas que hacemos, que se tiene una selección ya elegida de primeras opciones, pero que no ha habido inicio de movimientos en este sentido, que la hoja de ruta está muy marcada, que hay que empezar también a generar, y bueno, yo creo que la información que tú contabas sobre Gudel, por ejemplo, confirma lo que ya dijimos hace por lo menos 3 semanas, que el Sevilla vería con buenos ojos la salida, claro, entre otros, de este futbolista, y bueno, a ver si se va cuadrando absolutamente todo, ¿no? En el momento yo creo que se rompa definitivamente con un traspaso, no te hablo ya del de Koundé, pero de alguna salida de algún jugador, se empieza a liberar masa salarial, pues el Sevilla iniciará también ya el frente abierto con varias negociaciones, como le suele gustar también hacer a Monchi, son varias negociaciones al mismo tiempo y en paralelo, para ver si cuadra, cuaja y le trae la plantilla que quiere el entrenador.
Radio Sport, es en la que los compañeros de Radio Sport hablan del interés del Valencia en Gudel, en el serbio, y el PSV que sigue atento a las evoluciones de De Jong.
Es que el obviamente asunto del Valencia, Agustín, está Arambarri ahí, que también el Sevilla ha sonado en esa lista. Es la prioridad para el entrenador.
Más pasta.
Claro, es la prioridad. Otra cosa es que el entrenador, según me contaban, presiona a los dueños del Valencia, que ya sabemos, al menos en el último año, dónde se meten la presión. Saben que tienen que equilibrar y quieren que sea sostenible el club sin inversión de ellos. Por lo tanto, parece que puede ser una segunda opción.
Que le pregunte Bordalas a Marcelino por la presión, que le pregunte.
Bueno, de Javi Gracia ya ni te cuento, ¿no? Porque Marcelino lo echaron, pero pudo disfrutar de una buena plantilla. Lo de Javi Gracia fue un milagro.
En fin, bueno, pues así están las cosas. Hoy no hay fútbol, mañana tampoco. Mañana estaremos nuevamente a las 2:30 contándoles todos los movimientos, si es que hay alguno, los que se vayan produciendo y las noticias que vayamos conociendo. Pero, en fin, como pueden comprobar, de momento poco movimiento por todos sitios, porque aparte de la Eurocopa, la disposición económica de los equipos, como venimos contando, no es precisamente la mejor. Nos marchamos, señores. Mañana a las 2:30 más. Les esperamos. Gracias por estar ahí. Pasen una feliz tarde. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.